señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración, aprovechando una parábola recogida por San Lucas. Sabemos que las parábolas tienen la ventaja de que nos permiten retener mejor las enseñanzas del Señor, porque son imágenes, comparaciones. Esta parábola que podemos emplear hoy para nuestra meditación es una parábola muy breve. La recoge en el capítulo 14, versículos 28 a 33. Y Jesús pregunta, ¿quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no calcula primero los gastos para ver si tiene con qué acabarla? Como diciendo, ustedes hacen estas previsiones, ustedes hacen un presupuesto cuando van a hacer una edificación, actúan con prudencia, con sensatez. Eso lo hacen en lo humano. Y continúa diciendo, porque si luego de haber echado los cimientos, aquel hombre no puede acabarla, los que se enteren se burlarán de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y ahí termina la parábola. Nos está hablando de una edificación, de una construcción. Y ese se parece al reino de los cielos, es como esto. Porque también nosotros estamos en nuestra vida realizando una construcción desde cero hasta su plenitud. Tenemos que terminar nuestra construcción. Podemos pensar que la palabra terminar tiene esas dos acepciones. O sea, terminar porque ya se acabó, pero terminar también porque se planificó. Una cosa a medias es una cosa que no está terminada. Y es una imagen que incluso nos puede servir hasta como de recordatorio cuando vamos por ahí por la calle. Y es muy frecuente que veamos construcción. Se están construyendo muchas cosas. Se construyen casas, se construyen edificios, se construyen bardas, se construyen carreteras. Y esas edificaciones, la verdad, son bastante costosas, implican un importante desembolso de dinero y sobre todo implican mucho esfuerzo. Se van haciendo poco a poco. Implican mucho desgaste físico, sobre todo para los albañiles, que a lo mejor están ahí al rayo del sol, cargando, colando, que tengan que hacer. Y un día y otro, y un día, y a lo mejor meses, y a lo mejor años, sobre todo las construcciones grandes, como puede ser una carretera, que vemos que pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y siguen sin poder terminar aquella carretera. Y después también vemos obras inacabadas. De pronto nos encontramos a lo mejor con una edificación que pues, están las paredes y empiezan a lo mejor incluso a salir hierbas adentro de los pisos, y aquello se hace viejo y se deteriora. Y decimos, pues qué pena, porque esto fue peor que inútil, se hizo un gasto de dinero, un gasto de esfuerzo, fue un dinero tirado a la basura, fue un esfuerzo inútil, incluso ahora que se hizo esa edificación y que ya se deterioró completamente, pues nos va a costar más dinero tirarla y remover los cimientos y lo que sea. Sé para qué, por qué te pasó esto. Dice el Señor, pues es una causa de irrisión, de burla, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, una gran decepción. Y el Señor nos dice, oye, ten cuidado, no vaya a ser así tu vida. Tú has construido, tú has edificado, tú has levantado paredes, tú has puesto algunos techos. Todavía no termina tu vida, pero atiende. Para que no vaya a suceder que no la concluyas. Y podemos decir, pues es que ya llevo muchos años, es más, pues es muy posible, casi es completamente seguro que lleve muchos más años ya recorridos de mi vida que los que nos faltan. Y tengo que terminar. Tengo que decir, a ver, no has concluido. No te des por vencido. No aflojes el paso. No vayas a permitir situaciones de tibieza. No vayas a hacer pactos con la mediocridad. Acuérdate que estás en una construcción que sería muy penoso que de alguna manera pues tu vida no se planificara, que no crecieras hasta el final. Y tenemos que considerar cómo la Iglesia, por ejemplo, cuando realiza los procesos de canonización de los candidatos a la canonización, no estudia con detalle, por ejemplo, su infancia o su juventud, ni siquiera su vida media, ¿no? Estudia al final, los últimos años de su vida. Dicen que 7 años, los últimos 7 años, son los más importantes. ¿Por qué? Pues porque son los que lo prepararon para el final. Son los que ya está, podríamos decir, como en la pista de salida. Y lo que se lleve en ese momento es lo que determinará su eternidad. Entonces tendríamos que decir, entonces los años más importantes de mi vida son los últimos. Sí, son los más importantes. Además, como nunca sé cuáles son los últimos, pues tengo que estar siempre atento. Pero como ya llevo muchos recorridos, tengo que decir, pues es que ya estás en los últimos. Y por lo tanto, haz como la fuerza de gravedad, que mientras más se acerca al centro de la Tierra, atrae más fuertemente, con más ímpetu, como si fuera un movimiento continuo de aceleración. Tengo que ir más rápido. ¿A qué tengo que ir más rápido? Pues a una cosa fundamental, que es el amor a Jesucristo. En eso tengo que estar cada vez más encendido, porque mi eternidad va a depender de mi amor a Jesucristo. No de lo que hice en la tierra. No de mis realizaciones humanas, o de los títulos, o del dinero, o del prestigio que puedo haber adquirido, de mi fama, de mi nombre. Una sola pregunta. A la tarde de tu vida, te preguntarán el amor. Pues vamos a pensar si ha crecido nuestro amor a Jesucristo, si somos personas más piadosas, si somos más rezadores, si somos más capaces de contemplar a Dios, si nos importan más los misterios de la eternidad que las cuestiones de la tierra. Si, por ejemplo, he aumentado mi devoción eucarística, si comulgo más, ahora puedes decir, comulga diario. Si supieras lo que produce cada comunión, si supieras el cielo que te va a aumentar para toda la eternidad, cada grado de amor a Dios que consigas en una comunión, en una oración bien hecha, en una oración profunda. Y por eso vamos a estar siempre preguntándonos. San José María decía, que es una frase que tiene mucho que ver con su nacionalidad española. España, como sabemos, es una tierra de vinos, igual que Francia. Y decía, las almas, como el buen vino, mejoran con el tiempo. Deben mejorar con el tiempo. El buen vino es mejor mientras más tiempo pasa. Si es corriente, se avinagra o se echa a perder completamente, pero si es bueno, tiene mejor sabor. Pues mientras más viejo eres, sé más santo. No seas peor. Me lo tengo que decir también a mí mismo. O sea, yo no puedo decir, la verdad es que soy más enojón, más impaciente, más avaro, más comodón, tengo más manías. me quejo constantemente, entonces, si no, mejora con el tiempo. Sé buen vino. Claro que todos notamos que tenemos pues una gran cantidad de malas inclinaciones. Pero el Señor también nos dijo, no te preocupes por tus malas inclinaciones. Acuérdate de esa otra parábola de la cizaña y el trigo. Van a estar siempre juntos en tu corazón, lo malo y lo bueno. Van a crecer lo malo y lo bueno. Al final, pues, ¿no?, acabará venciendo esa batalla, como dice San Agustín, esos dos amores que fundaron dos ciudades. Va a acabar venciendo el amor de Dios, pero tenemos que estar vigilantes y decir, a ver si estás creciendo en tu vida espiritual. Y después poder preguntarme, ¿estoy creciendo también en mi cercanía con la cruz? ¿En mi amor a la cruz? Porque tendrás que decir, voy a recordar una verdad elemental del cristianismo, que es la salvación a través de la cruz. Cristo nos redime en el sufrimiento. ¿Por qué? Pues Él sabrá. Él quiso hacerlo así. Tendrá razones muy profundas. Porque pudo haberlo hecho de otras muchas maneras. Pudo habernos redimido, pues no sé, cantando, por ejemplo. Y no, no nos redimió cantando. Nos redimió sufriendo. Nos redimió muriendo. Entonces yo sé que mi camino para la salvación es también la cruz. Y tengo que decir, la estoy poniendo en mi vida, la estoy amando, la cruz que me llega y la cruz que yo puedo generosamente poner con mi mortificación, con mi vida de penitencia, con mi ayuno, con mi entrega a los demás, con mi servicio. O me he hecho una persona comodina, soy un comodón. A veces podemos decir, bueno, pues ya bastante cruz tengo con mis achaques, por ejemplo, con mis enfermedades, con mis limitaciones, cada vez me canso más, cada vez duermo peor, cada vez tengo más complicaciones estomacales, cada vez puedo comer menos cosas. Ya soy una persona que tiene como una suma de achaques. Y tendré que decir, bueno, ama tu cruz. Aquel otro refrán que dice, las espinas cuando se pisan, pinchan, pero no cuando se besan. Cuando me quejo, cuando lo rechazo, cuando pataleo, me van a estar causando como desgarramientos, pero si las amo, digo, esta es mi salvación, voy por el camino de la cruz, pues voy a mantener mi alma joven, me va a estar aumentando el amor. Pues Señor, ayúdanos a entender tu parábola. Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. No llegó al final. Se quedó a medias. Las cosas a medias pues son bastante desagradables. Por ejemplo, un pastel que se quedó a medio cocer. No se puede comer, es una masa. Aunque le echaron un rato de horno, le faltó y quedó masudo. Yo tendría que decir, bueno, voy al final, cada vez más cerca, cada vez más piadoso, cada vez más mortificado, cada vez más entregado. Voy a buscar aquellas realidades que me apartan de Dios para quitarlas de mi vida. Pues San José María tenía una gran experiencia pues en todas las etapas de la vida, también en esta de la tercera edad. Y decía en 1973, cuando seáis viejos, seguiréis sintiendo esas pasiones y tendréis que luchar igual que a los 15 años. Pues igual, las mismas pasiones. Yo, a mi edad, peleo con las mismas cosas que vosotros. Está hablando de las jóvenes. La vanidad, la soberbia, la sensualidad. cuando tengáis mi edad, yo no digo que son 7 años, sino 71 cumplidos, tendréis que batallar lo mismo, hijos míos. Esta es la lucha y no otra, esta es la liberación. Por eso, humildemente, tenemos que pedir a Dios su gracia para que el demonio no nos sujete. Hoy vamos a pedirle al Señor su gracia para que diga, recorre tu camino con garbo. Estás dirigiéndote así, con pasos firmes, al encuentro con Dios. Que sean los mejores años de tu vida. Que te pase un poquito, pues, podemos poner la analogía mitológica del ave fénix, que decimos, yo me parecía que estaba, pues, como rendido, que ya había claudicado en muchas cosas, y ahora resulta como que resurjo de mis cenizas. Tengo un segundo aire, o un tercero, o un cuarto aire en mi lucha por la santidad. Siempre puedo recomenzar. Recomenzar una y otra vez. Y San José María recomendaba que para esta actitud siempre tenemos que estar muy atentos a las cosas pequeñas. Cuidar las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas en la vida espiritual, las cosas pequeñas en la vida familiar, las cosas pequeñas como decíamos en la penitencia, voy a atender a las cosas chiquitas, no soy capaz a lo mejor de grandes cosas, pero soy de las pequeñas. Decía el Beato Álvaro, bien sabéis que nuestra pelea se desarrolla en la vida ordinaria de cada día, ahí, en esas cositas, ahí está mi santidad. No va a ser una santidad clamorosa, no va a ser una santidad a lo mejor de, pues eso, de fama. Aquel hombre santo que viene a ver las multitudes y a consultar los oráculos. No, pues una gente que eso, en la vida ordinaria, en un montón de cosas pequeñas. Y es ahí donde el Señor espera que luchemos seriamente. En el detalle, para cumplir mejor, con más amor las normas y las costumbres. Cumplir con más amor cada una de las actividades que nos conecta con Jesucristo. Que sí me conecté, sí lo encontré, sí está conmigo, sí estoy creciendo en su amor. Esa es mi construcción. Estoy construyendo el amor en mi corazón. Va creciendo mi casa. No quiero quedarme a medias. Ya va la gracia de Dios actuando. En el esfuerzo por realizar el trabajo más acabadamente y con mayor visión sobrenatural. En el empeño por desterrar de nuestra conducta brotes de sensualidad, de vanidad, de pereza. Puede decir, oye, pierdes mucho el tiempo. No podrá, ese tiempo está mejor aprovechado. No te arrepentirás a lo mejor cuando te estés muriendo, por ejemplo, de los pecados de omisión. Yo pude haber hecho mucho más. Yo pude haber salvado más almas. Yo pude haber hecho más obras de misericordia. Yo pude haberme sacudido mi modorra, mi polilla. Para decir, quiero dar más, Señor, por ti. Esa San José María decía, ojalá que acabemos todos exprimidos como un limón. Ya no salió una gota más. Lo dio todo, así como vimos que lo dio todo San Juan Pablo II, que ya no podía más. Pero no podía más que la última vez que apareció en público. Ya no le salió la voz. Ya, aunque estaba con unos micrófonos muy buenos, no pudo decir ni una palabra. Y las veces anteriores, pues no se le entendía nada, porque pues el Parkinson lo había ya limitado muchísimo. Pues en el empeño por desterrar de nuestra conducta brotes de sensualidad, de vanidad, de pereza, en la decisión eficaz de salir de nuestro egoísmo o de nuestra comodidad. El enemigo, mi propio yo, el enemigo del amor a Dios, el enemigo del amor a mi prójimo, mi yo, me estoy quedando en mi yo, aunque si no vayas a fracasar, no vayas a hacer eso que la teología espiritual llama un alma retardada, O sea, un alma que debía haber crecido porque el tiempo fue pasando y no fue creciendo, se quedó como si fuera una enana espiritual, ¿sí? Un alma retardada. No es que esté igual que antes, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo. Siempre existe la posibilidad de volver a rectificar, pero bueno, va a costar más trabajo. Pensad que cuando se ama, nada es pequeño, todo tiene importancia. Pues esa es la invitación que seguramente nos quiere decir el Señor con esta parábola. Piensa, ¿quién de ustedes no va viendo a ver cómo va, a ver cuánto dinero tengo para hacer esta construcción, a ver si voy a poder acabar? Dice, pues yo también ve ahorita cómo va tu construcción, cómo van tus años que lleve de progreso espiritual, incluso son tus mejores años, están siendo estos últimos años los mejores. No podrías plantearte otra vez, decir, vamos hasta el final, Señor, con tu gracia voy a dar el resto, voy a aprovechar eso que es la pues como la recta final, como hace un corredor, ¿no? Ya estoy en la recta final, ya no estamos empezando la carrera, ninguno de nosotros estamos en la recta final. Hay una ciencia que seguramente habremos oído hablar de ella, que se llama la grafología. Y un grafólogo italiano llamado Girolamo Moretti publicó unos estudios de la escritura de los santos. Que aquella ciencia, la grafología, pues hace ver, o los estudiosos descubren el temperamento, el carácter, los defectos, las virtudes de la persona a través de su escritura. Y este hombre tenía duda de publicar sus conclusiones, porque en sus conclusiones evidenciaban las inclinaciones malas también de los santos. Dice, entre 58 escrituras de santos, solamente 3 manifestaban una natural bondad angélica, casi como si casi no hubieran tenido ninguna mala inclinación. Las del Papa San Pío X, San Juan Bermans y Santa Margarita María de Alacoque. El análisis grafológico de las otras 55 escrituras descubría también las malas inclinaciones de la naturaleza humana. La escritura de San Francisco de Asís denunciaba su inclinación a la vanidad. La de San Carlos Borromeo a no respetar la letra de la ley. La de San Ignacio de Loyola al egoísmo. La de Santa Teresa de Jesús, su tendencia a la sensualidad. Sería interesante decir, a ver grafólogo, ven mi letra, a ver si me vas diciendo qué cosas tengo. A lo mejor tenemos una suma de todo esto. Puede ser que San Francisco de Asís tuviese la tendencia a la vanidad, pero de la bajeza de esa inclinación pasó a la altura total del olvido de sí mismo. Pues sí, yo tengo muchas miserias, yo tengo muchas cizañas, va a convivir siempre, va a estar conmigo. Y me sirve mucho pensar que los santos las tenían también, que no hay ningún santo, con excepción de la Santísima Virgen María, que no tuviera muchísimas cosas mal. Quizás San Carlos Borromeo tuvo propensión a no respetar la letra de la ley, pero fue uno de los más grandes ejecutores de las disposiciones del Concilio de Trento. Dio este paso solo con sus propias fuerzas, de ningún modo lo hizo en virtud de la resurrección de Cristo, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Necesito la fuerza de Dios, la cercanía de Dios, como decían, ¿no? Lo más importante es que diga, has crecido en tu vida de piedad, has crecido en tu amor a Jesucristo, son tus mejores años de vida espiritual, estás aprovechando este grandísimo don de la Eucaristía, de la comunión eucarística, estás acercando más a María, que es, como sabemos, una señal de buen espíritu, una prenda de salvación. Pues efectivamente no te desalientes, considera la cizaña que también tuvieron estos hombres, los grandes santos. Nadie es perfecto. Y acudimos como siempre a María a decir, a ver, vamos a poner nuestra mirada en ella. Siempre que la vemos, pues nos damos cuenta de que la vida cristiana no es una moral de mínimo, sino de máximos. No tengo ningún límite. Puedo siempre crecer, puedo ir a más. Puedo decir, qué bonita casa está construyendo Dios en mi alma con este edificio espiritual. Voy a ver a aquella que es como mi gran señal. Eso que dice el Apocalipsis, una gran señal apareció en el cielo. Esta es la gran señal. La gran señal. Tú eres de ahí. Tú eres del cielo. Tú eres hijo de María. O sea, tu santidad está pues mucho más allá de lo que a lo mejor habías imaginado. Rompe tus esquemas. Dice, puedo ir muchísimo más alto. Puedo crecer y crecer para que este movimiento acelerado, para que este movimiento de gravedad que me trae al centro de la Tierra, pues se proyecte como debe y pueda acabar considerando que efectivamente el Señor me advirtió, me dijo, calcula, ve tu construcción, no vayas a comenzar a edificar y no puedas terminar. Con la ayuda de la gracia, con esta profunda convicción, con el cuidado de las cosas pequeñas, pues tendremos la alegría, ojalá, que lleguemos al último día de nuestra vida y podamos decir aquello que dijo Jesús. Qué bonito es esa palabra que dijo Jesús. Consumatum est. O sea, ya está todo cumplido, ya está todo consumado. Ya he cumplido la obra que me encomendaste, le diría a su padre. Aquello que me encargaste está hecho. Pues que el Señor nos lo conceda dentro de nuestras miserias, dentro de nuestras fallas, con nuestra contrición, con la compañía de la Santísima Virgen, para que esta construcción la llevemos a buen término y el Señor nos pueda decir aquello, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en las cosas pequeñas, yo te concederé las grandes, entra a gozar con el gozo de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.